Hoy es 25 de octubre del año 2008 y estamos aquí en el Dhammavihara. Y esta noche que estamos haciendo este retiro, quisiera platicar acerca de las enseñanzas del Buda desde una perspectiva diferente. Yo le llamaría a esta plática las enseñanzas del Buda desde la perspectiva de la mente. Ahora van a entender lo que quiero decir. De acuerdo con las enseñanzas del Buda, cada uno de nosotros estamos compuestos de lo que se denominan cinco agregados. Los cinco agregados que cada uno de nosotros poseemos son el agregado de la materia, el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones mentales y el agregado de la conciencia. Entonces, cada uno de nosotros estamos compuestos de estos cinco agregados. El primero es el agregado de la materia, que es todas las propiedades materiales que nosotros tenemos, nuestro cuerpo, y no solamente nuestro cuerpo, sino también los objetos de los cinco sentidos. Por ejemplo, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, todos son objetos que pertenecen al agregado de la materia. Y los otros cuatro agregados, el agregado de la sensación, de la percepción, de las formaciones mentales y de la conciencia, pertenecen al otro componente, que es lo que nosotros llamamos la mente. O sea, de que estos cinco agregados se pueden simplificar aún más en dos componentes: el agregado, el componente material y el componente mental. El componente material corresponde al agregado de la materia, y el componente mental corresponde al agregado de la sensación, de la percepción, las formaciones mentales y de la conciencia. O sea, de que de acuerdo con las enseñanzas del Buda, cada uno de nosotros consiste de estos dos componentes: mente y materia. Materia y mente. Ahora, yo no voy a hablar mucho acerca del componente de la materia que cada uno de nosotros tenemos. Me voy a enfocar más en el componente de la mente. Ahora, pero es importante mencionar desde un comienzo de que el agregado del componente mental o la mente no puede existir si no tiene soporte del componente de la materia. Ahora voy a explicar más acerca de eso. Ahora, el componente de la mente que cada uno de nosotros tenemos es un flujo que está continuamente ocurriendo. Nosotros llamamos el flujo de la conciencia, el flujo de la mente. Entonces, es un flujo que está continuamente ocurriendo, y ese flujo va a continuar ocurriendo hasta el momento que nosotros morimos, hasta el momento de la muerte. O sea, de que nosotros podemos decir de que el componente mental, o este flujo de la mente, o este flujo de la conciencia, está corriendo hacia la muerte, como el Buda dice. ¿No? Entonces, en el momento de la muerte, ese flujo también continúa corriendo después, porque uno reconecta nuestra existencia. Ahora, entonces nosotros podemos utilizar el símil de un río. Entonces el río sería como la conciencia o la mente. Y ese río, para poder existir o poder correr, necesita un lecho. O sea, para que el agua pueda fluir o correr, se necesita que haya un lecho. Y el lecho es como la materia. Nuestra conciencia depende de la materia. Todas las experiencias sensoriales que nosotros tenemos en la vida dependen de la materia para poder existir. Entonces se dice de que la conciencia se puede equiparar con un río que está continuamente fluyendo, y ese río está fluyendo sobre un lecho, y el lecho es el componente material sobre el cual nuestras propiedades materiales, nuestra conciencia, nuestras propiedades mentales, el componente mental depende para existir. Entonces, si el río no puede existir en realidad sin un lecho, pero de repente, o sea, hay una cascada, ¿no? Se acabó el terreno, ¿no? Entonces, cuando se acabó el terreno hay una cascada, ¿no? Entonces, el agua cae por algunos metros, pero nuevamente retoma un lecho y continúa corriendo. Entonces, nosotros podemos hacer el símil de que la muerte es un poco ese momento en el cual el flujo de la mente no tiene un soporte material, porque ya no tenemos más este cuerpo. Entonces, cuando el flujo de la mente no tiene ese soporte material, o sea, tiene que buscar otro soporte material, entonces hay como un salto ahí, pero ese salto, o sea, no es por mucho. Entonces vuelve uno y el río continúa fluyendo sobre el lecho. Entonces, de esa manera nosotros podemos explicar la existencia de cada ser, de cada uno de nosotros, desde la perspectiva del budismo. O sea, de que nosotros somos esos dos componentes, mente y materia. Por supuesto, de que el componente material tiene muchas variedades y cualidades y condiciones, y también el componente mental tiene muchas variedades, cualidades, condiciones, etcétera. Pero de una manera muy así genérica, nosotros podemos explicar cada uno de nosotros de esa manera. Entonces, desde el momento que nosotros nacimos hasta el momento que nosotros vamos a morir, nosotros somos ese flujo de conciencia, ese flujo de mente, dependiendo sobre propiedades materiales. O sea, de que cada uno de nosotros tenemos eso. La diferencia es de que uno experimenta ciertos tipos de conciencias, el otro experimenta otros tipos de conciencia. O sea, de que eso es lo que nos diferencia a cada uno de nosotros. Pero lo que hace que todos seamos iguales es porque nosotros somos precisamente ese flujo de conciencia que está continuamente, como se dice, corriendo hasta el momento que nosotros vamos a morir. O sea, de que es como un countdown, como se dice, ¿no? Un reloj que está contando hacia abajo. Una cuenta regresiva. Entonces, ese flujo de conciencia es como una cuenta regresiva, a partir del momento en que nosotros nacemos hasta el momento en que nosotros vamos a morir. Y después esa conciencia, como ya no tiene el soporte de la materia que es este cuerpo, porque nosotros estamos muriendo, entonces esa conciencia, o ese flujo de conciencia, necesita obtener otro soporte. Entonces eso es lo que nosotros llamamos en el budismo, lo que se llama la reconexión. Ahora, ese flujo de conciencia, no obstante nosotros lo llamamos un flujo, si nosotros miramos con detenimiento, vamos a ver de que ese flujo está formado de momentos. Y cada uno de esos momentos difiere de los demás. Entonces, no obstante nosotros decimos que la conciencia es un flujo, nosotros experimentamos diferentes momentos de conciencia. Ahora, si ustedes mismos lo pueden corroborar a eso, o sea, si ustedes toman un día de su vida, ¿no? En un periodo de 24 horas, nosotros estamos continuamente experimentando diferentes momentos de conciencia. Por ejemplo, cuando ustedes están durmiendo, yo no sé cuántas horas duermen, pero cuando ustedes están durmiendo, durante la mayor parte de ese periodo en el cual ustedes están durmiendo, ustedes experimentan un cierto tipo de conciencias, en la cual ustedes no tienen conciencia de sí mismos. Cuando digo que están durmiendo, me refiero a que están durmiendo sin soñar, ¿no? O sea, de que el periodo que uno duerme sin soñar es en realidad, a lo mejor, porcentualmente es la mayoría del tiempo. O sea, a lo mejor uno sueña ciertos momentos durante ese periodo de 6 u 8 horas, pero la mayor parte de ese periodo uno tiene un flujo de conciencia, un cierto tipo de conciencia en la cual uno no tiene conciencia de sí mismo. O sea, en el budismo, o sea, esto se llama la conciencia de continuidad vital. Entonces nosotros cuando estamos durmiendo, en realidad nosotros no tenemos conciencia de quiénes somos. Solamente cuando nosotros nos despertamos, como quien dice, retomamos nuestra individualidad y la conexión con el pasado. Y cuando uno se despierta, uno sabe quién es, quién fue, ¿no? Entonces se conecta con el recuerdo, ¿no? Entonces uno sabe su nombre y su apellido y dónde vive y todo lo que uno ha hecho y todo lo demás. Pero cuando uno está durmiendo, literalmente hablando, uno no sabe qué es uno. Porque nosotros estamos en ese periodo, de acuerdo con el budismo, que es lo que se llama la conciencia de continuidad vital, en la cual son conciencias, pero nosotros no tenemos conciencia activa de lo que está ocurriendo. Y después ustedes, o cada uno de nosotros, uno se despierta en la mañana, y a partir de que uno se despierta en la mañana, no sé si uno sabe que es Paco, o yo sé que soy yo, no, uno sabe en dónde está, ¿no? O sea, toda esa conexión con lo que está atrás, ¿no? Uno lo adquiere a partir del momento que uno se despierta, ¿no? Y a partir del momento que uno se despierta, uno tiene conciencias activas, en la cual uno, por ejemplo, tiene conciencias visuales, conciencias auditivas, conciencias olfativas, conciencias gustativas, conciencias táctiles, y también tiene conciencia de la mente, o sea, con lo que nosotros llamamos conciencias mentales. Entonces, durante ese periodo de vigilia, desde el momento que uno se despierta hasta el momento que uno se va a dormir, uno tiene un flujo de conciencias diferentes que el flujo de conciencias que uno tiene cuando uno está durmiendo. Y durante todo ese periodo de vigilia o de conciencia activa, las conciencias están cambiando continuamente. O sea, uno está experimentando objetos visibles, auditivos, ¿no? Y la conciencia no solamente está variando desde el punto de vista de los objetos, como nosotros llamamos, de las puertas sensoriales, que nosotros, a través de los cuales la conciencia surge, sino también la conciencia está variando desde la perspectiva de los contenidos, ¿no? Porque la conciencia siempre tiene un contenido, ¿no? O sea, la conciencia es simplemente la conexión que uno establece con un objeto determinado. El contenido o los contenidos de la conciencia es la experiencia afectiva que uno tiene de ese objeto en particular, ¿no? Entonces cada uno de nosotros experimentamos eso. O sea, la diferencia entre cada uno de nosotros es que la experiencia es diferente porque los objetos son diferentes, porque los contenidos de la conciencia son diferentes, pero el proceso es exactamente el mismo para cada uno de nosotros, seres, en este caso seres humanos, ¿no? Entonces esto es importante porque esto que nosotros llamamos el flujo de la conciencia, en realidad, no es algo que es inmutable, sino que es algo que está continuamente modificándose. O sea, ese, como se dice en inglés, unfolding. Se está continuamente desenvolviendo, ¿no? Y ocurriendo, ¿no? Y la realidad, ¿no? Y de acuerdo con las experiencias que nosotros recibimos, con las emociones que nosotros tenemos. Entonces, de esa manera ese flujo de conciencia va ocurriendo porque existen, digamos, esas condiciones para que eso exista. O sea, de que nosotros podemos ver, eso es lo que es cada uno de nosotros. Y Ese flujo de conciencia fluye, 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 con distintos tipos de conciencia, hasta el momento de la muerte. Y después de la muerte, o sea, como la materia ya, esta materia no tiene la capacidad de darle soporte a esa conciencia, entonces esa conciencia tiene que buscar un soporte diferente. Entonces, buscar y encontrar un soporte diferente es lo que nosotros llamamos la reconexión, ¿no? Que es reconectar en otra existencia. O sea, de que la reconexión también se puede explicar como una persona, por ejemplo, que no solamente como un río, sino una persona que va corriendo y que se le acaba el camino, ¿no? Entonces uno llega a un punto donde ya no tiene en dónde caminar, no hay en dónde pisar, entonces uno no tiene su soporte material. Entonces, dada esta situación, ¿cuál es la enseñanza del Buda con relación a todo esto? Porque esto que nosotros estamos explicando es un análisis totalmente objetivo de lo que, o sea, no estamos introduciendo ningún elemento místico, ni religioso, ni de nada, sino simplemente un análisis tal cual es de la realidad. Ahora, se dice de que el componente mental tiene dos partes: el componente de la conciencia y el componente de los contenidos de la conciencia, que son lo que nosotros llamamos los factores mentales. Y los factores mentales, o los contenidos de la conciencia, están continuamente cambiando. Ahora no vamos a tratar de explicar por qué están cambiando, o por qué en algún momento determinado uno experimenta ciertos contenidos mentales o no. Pero la realidad es de que en algún momento uno está enojado, en otro momento uno tiene otro estado mental, uno tiene continuamente contenidos diferentes de la conciencia. Y hay ciertos tipos de contenidos de la conciencia que, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, son lo que se denominan contenidos insanos. O sea, que son contenidos que son impurezas mentales. Y esos contenidos que son impurezas mentales, se dice de que yacen dormidos a medida que ese flujo de la conciencia va ocurriendo. Pero cuando hay circunstancias determinadas, esos contenidos mentales insanos se manifiestan dentro del flujo de la conciencia. Y cuando se manifiestan, nosotros sabemos que existen, ¿no? Y como ya se manifestaron anteriormente, nosotros sabemos que existen, aunque no los tengamos a veces, a esos contenidos de la conciencia, ¿no? Por eso es como, a veces yo le digo a la persona, le pregunto, ¿usted fuma? Y me dice, sí, pero la persona no está fumando ahora, ¿no? Pero la persona dice que sí porque va a volver a fumar después, ¿no? Entonces yo no le pregunto a uno, ¿usted se enoja? O sea, aunque uno no esté enojado, uno tiene que decir sí porque no, uno sabe que se va a enojar, ¿no? Y si hay condiciones. Entonces, o sea, de esa manera los contenidos de la conciencia, cuando las condiciones son propicias, se manifiestan en ese flujo de la conciencia, ¿no? Ahora, en el budismo, a estos contenidos insanos de la conciencia reciben un nombre en pali que es agantuka. Agantuka significa huéspedes. Son huéspedes, ¿no? O sea, son como gente que viene, ¿no?, a la casa de uno, por decir así, ¿no? Y los contenidos insanos son huéspedes indeseados, si uno sabe identificarlos, ¿no? Y los contenidos sanos de la conciencia son huéspedes deseados o deseables. Entonces, pero el nombre este de Palia Gantuja, huésped, se le da porque son cosas de que no siempre están con nosotros, ¿no? Por eso se denominan huéspedes, ¿no? Independientemente de las condiciones, esos huéspedes indeseables vienen y se instalan en nuestro flujo de conciencia. Y nosotros, que no sabemos a veces que son contenidos insanos, a veces sabemos que son contenidos insanos pero no sabemos cómo sacarlos, ¿no? Nosotros dejamos de que esos estados, esos contenidos persistan en ese flujo de conciencia, ¿no? Entonces, una vez de que esos contenidos insanos se manifiestan y nosotros no sabemos cómo hacer, entonces hay peligro, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Porque esos contenidos son la causa o la condición de nuestras acciones a través de las tres puertas, que son el cuerpo, el lenguaje y la mente. O sea, de que cualquier acción volitiva que nosotros realizamos cuando nosotros estamos despiertos es una acción que normalmente está incitada o motivada por cierto tipo de contenidos de conciencia. Y cuando los contenidos de conciencia son impuros o insanos, las acciones que nosotros realizamos a través de las puertas, el cuerpo y el lenguaje de la mente, son acciones incorrectas, son transgresiones. Y por el contrario, cuando las acciones que nosotros realizamos porque los contenidos de la conciencia son puros o sanos, son acciones correctas. Entonces, de acuerdo con el budismo, todo se origina en la mente. Si ustedes leen los discursos, en el Samyutta Nikaya, que son los discursos agrupados, el Buda dice: Loko niyati chitena. Eso es en pali, que significa: el mundo está conducido por la mente. Loko significa mundo, niyati significa es conducido, es dirigido, es liderado. Chitena significa por la mente. Entonces, de acuerdo con la enseñanza del Buda, el mundo significa uno mismo. Son los cinco agregados. Pero uno, por extensión, puede hablar del mundo, en general, de los seres. Pero lo que quiero decir esto es de que nuestras acciones están originadas en esos estados mentales que surgen y se manifiestan en nuestra mente. Y si esos estados mentales no surgieran y ni se manifestaran en nuestra mente, nosotros no realizaríamos cierto tipo de acciones a través del cuerpo y el lenguaje. Y esto es fundamentalmente importante, particularmente importante, porque es a través de las acciones físicas y verbales que nosotros, los seres humanos, motivados por estos contenidos de la conciencia insanos, causamos sufrimiento a los demás. O sea, de acuerdo con el budismo, no hay que ir más lejos para buscar la razón del sufrimiento. O sea, claro, hay sufrimiento en el mundo que es imprevisto, involuntario, a veces uno podría decir, ¿no? Como por ejemplo, no sé, un huracán o un terremoto, no sé, un tsunami o sea, actos de naturaleza, como se dice. Generalmente ese tipo de situaciones, o sea, no obstante uno puede tratar de tomar precauciones para protegerse con relación a eso. O sea, uno puede ver que hay también una gran parte del sufrimiento que es causado por todo este tipo de circunstancias que nosotros podemos llamar actos de naturaleza. Pero hay una enorme cantidad de sufrimiento que no es causado por los actos de naturaleza, sino que es causado por los seres humanos a otros. Y cada uno de esos actos en particulares, en que un ser humano en particular causa sufrimiento a otros, hace daño a otros, a través de las acciones del cuerpo, del lenguaje, ese sufrimiento está originado en esos contenidos mentales. No hay forma que no sea así. Ahora, es difícil, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, evitar que esos contenidos mentales se manifiesten en nuestra mente. La mente funciona más rápido que la materia, ¿no? Se dice de que la luz de los planetas o de las galaxias, ¿no?, viajan a la velocidad de la luz, y lo que nosotros estamos viendo ahora no se hace. Pero la mente funciona más rápido que eso, ¿no?, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Y porque la mente funciona tan rápido, esos contenidos insanos, impuros, se manifiestan en la mente sin que nosotros a veces tengamos oportunidad de evitarlo. Entonces, es difícil a veces evitar tener esos contenidos de insanos en la mente. Pero no es tan difícil controlar las acciones que nosotros realizamos a través del cuerpo y el lenguaje cuando tenemos esos contenidos. Porque, como decimos, la materia es más lenta, ¿no? Para injuriar o para insultar o para agredir verbalmente a alguien, uno tiene que hablar, ¿no? Y para hablar uno primero tiene que tener algo en la mente, ¿no?, para decir eso. O para hacer algo físicamente a otro, uno tiene que actuar a través del cuerpo. Y para actuar a través del cuerpo, uno primero tiene que tener en la mente algo, ¿no?, que haga que uno tenga que actuar con el cuerpo. Entonces, es posible trabajar con nuestras acciones físicas y verbales, ¿no? Y eso en el budismo es lo que se llama el dominio de la ética. Y el dominio de la ética en el budismo es precisamente no causar sufrimiento a los demás a través de las acciones físicas y las acciones verbales. Y eso es tan importante, tan importante, porque hay tanto sufrimiento, o sea, tanto sufrimiento en el mundo, y especialmente en este país, en esta época que nosotros estamos viviendo. O sea, es increíble, o sea, lo que está pasando. Y todo eso es precisamente porque son transgresiones éticas. Cada vez que un ser humano, por cualquier motivo, por cualquier razón, o sea, nosotros no discriminamos con relación a los motivos, nosotros vemos el efecto. Cada vez de que uno actúa a través del cuerpo y el lenguaje motivado por estos contenidos mentales insanos, uno está causando sufrimiento a los demás. Y ese sufrimiento que uno está causando a los demás, ese sufrimiento es evitable, es prevenible, de acuerdo con la enseñanza del Buda, si uno sigue precisamente las enseñanzas éticas que el Buda impartió. Entonces, eso es fundamental. Fundamental. Y estas enseñanzas aparentemente nunca pierden vigencia, porque no sé, hay épocas en las cuales parece ser que el sufrimiento que los humanos causan a otros se desborda y se pierde, ¿no? Y como el Buda dice, el mundo está ciego, ¿no? La gente, o sea, no se da cuenta precisamente de que eso, o sea, eso no hay que buscarlo fuera de uno mismo. O sea, por supuesto de que puede haber condiciones importantes que hagan de que esto ocurra, pero en última instancia existe responsabilidad individual, y esas transgresiones éticas tienen su origen, como dije anteriormente, en la mente, en los contenidos de la conciencia, insanos. Entonces, eso es precisamente la primera enseñanza fundamental del Buda. O sea, que es la parte ética y que significa controlar las acciones que nosotros realizamos a través del cuerpo y el lenguaje, de tal manera de que esas acciones no causen sufrimiento a otros seres. Ahora, yo a veces hablo, cuando hablo de esto, digo de que, de acuerdo con el budismo, nosotros, nuestra condición de humanos no es solamente porque nosotros nacimos como humanos. De acuerdo con el budismo, nosotros tenemos que validar nuestra humanidad a través de nuestras acciones, y solamente cuando esas acciones son acciones éticas, nosotros estamos validando esa humanidad que nosotros adquirimos cuando nosotros nacimos como seres humanos. O sea, de que uno puede tener este cuerpo humano, ¿no? Y uno habla de la humanidad, pero cuando los humanos, o sea, transgreden éticamente, en realidad, de acuerdo con el budismo, no son humanos, ¿no? O sea, solamente el cuerpo es humano, pero la mente y los contenidos de la conciencia y las acciones, que son transgresiones éticas, o sea, son subhumanas. Entonces, de acuerdo con la enseñanza del Buda, la humanidad es algo que nosotros tenemos, que no solamente no la ganamos en el momento que nacemos y hasta el momento que morimos, o sea, la tenemos. No. La humanidad, de acuerdo con el budismo, es algo que nosotros tenemos que validar momento a momento en nuestra vida. Y solamente cuando nosotros validamos esa humanidad a través de la ética, nosotros realmente somos humanos y existimos en este plano humano. Entonces eso es muy importante que nosotros comprendamos. Entonces, como nosotros estamos analizando ahora la enseñanza del Buda de la perspectiva de la mente y de la perspectiva del flujo de conciencia, nosotros estamos viendo, ¿no?, cómo es que ocurren las circunstancias que nosotros vivimos, ¿no?, y cómo actuamos nosotros porque nosotros tenemos ese tipo de contenido de conciencia. Entonces, la primera enseñanza fundamental que digo yo, o que dice el Buda, es que cuando esos contenidos insanos se presentan en el flujo de la conciencia, evitar que esos contenidos hagan que nosotros actuemos a través del cuerpo y el lenguaje de tal forma que causemos sufrimiento a los demás. Entonces, si ustedes pueden lograr eso, si el mundo, si esta sociedad de México pudiera predicar un poco de eso, o sea, qué diferente sería todo lo que nosotros estamos experimentando ahora. O sea, no hay que buscar otras causas. O sea, quizás haya muchas condiciones para lo que está ocurriendo, nosotros no las vamos a analizar ahora, pero en última instancia cada uno es responsable de las acciones, y esos contenidos insanos no tienen que dar paso a acciones que sean transgresiones éticas. Entonces, eso es la primera enseñanza fundamental del Buda. Siempre hago hincapié en esto porque muchas veces, como se presenta el budismo, Y se ignora precisamente esta enseñanza primera y fundamental del Buda, que es la cuestión de la ética y que es no causar sufrimiento a los demás. O sea, es imposible cualquier progreso psicológico o espiritual si primero no existe esa parte ética en cada uno de nosotros. O sea, ¿para qué enseñar más del budismo si uno primero no puede practicar eso? Entonces, ahora, ¿pero cómo nosotros trabajamos con esos contenidos de la conciencia que van surgiendo y se van presentando en nuestra mente? ¿Cómo hacemos nosotros, suponiendo de que nosotros no hemos vuelto personas éticas, y suponiendo de que nosotros, a partir de ahora en adelante, controlamos las acciones a través del cuerpo y el lenguaje de tal manera que esos contenidos impuros o insanos no hagan de que nosotros causemos sufrimiento a los demás? Pero ¿cómo trabajar con esos contenidos de la conciencia? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la forma? Entonces ahí está la otra parte fundamental de la enseñanza del Buda, que es la parte específicamente que trata con la mente. Y para trabajar con la parte de la mente, el método no es la ética. La ética está antes. La parte para poder trabajar con la mente es lo que nosotros llamamos el cultivo de la atención. Ahora, por supuesto de que si uno tiene transgresiones éticas y uno no cierra el torrente de las transgresiones éticas, uno difícilmente va a poder trabajar con los contenidos de la conciencia, porque hay un feedback entre las transgresiones éticas y los contenidos de la conciencia. Por ejemplo, si uno hace daño, causa sufrimiento, por ejemplo, a los demás, o sea, de una manera genérica, eso es una condición para que uno experimente estados mentales como culpa, remordimiento. Si otros nos causan sufrimiento a nosotros, esas son condiciones para que nosotros experimentemos enojo, rencor, etc. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la parte ética, nosotros estamos cerrando también una serie de condiciones que tienen su efecto sobre los contenidos de la conciencia a través de los estados mentales. Si uno se recuerda algo que hizo mal hace, no sé, 5 años y es capaz de tener culpa. O sea, a lo mejor pasaron 10 años y uno tiene culpa por lo que hizo. Entonces, todas esas transgresiones son condiciones para que en el momento presente nosotros tengamos cierto tipo de contenidos de conciencia. Entonces, si nosotros no hacemos algo a partir de ahora para cerrar esas transgresiones éticas, nosotros vamos a seguir creando condiciones para que en el momento presente nosotros experimentemos contenido de la conciencia insana asociado con esas acciones que nosotros realizamos en el pasado. Entonces, por esa razón, el budismo, la parte ética se dice de que es la condición necesaria que uno tiene que cumplir para poder pasar a la parte del cultivo de la atención, trabajar con los contenidos de la conciencia con la mente. Porque cuando uno tiene la parte ética, uno puede estar cerrando ciertas puertas con relación a acciones que generan condiciones en el momento presente. Entonces, cuando nosotros tenemos entonces eso ya, digamos, trabajado, entonces nosotros podemos trabajar ahora con la conciencia, con los contenidos de la conciencia. Entonces, y la forma de trabajar con los contenidos de la conciencia es precisamente a través de una de las formas que nosotros estamos haciendo aquí, es el cultivo de la atención. Porque a través del cultivo de la atención, nosotros vamos a lograr dos objetivos. El primer objetivo, evitar que esos contenidos se manifiesten en nuestra conciencia. O sea, de que si nosotros tenemos atención en el momento presente, si nosotros tenemos continuidad en la atención, nosotros vamos a evitar, precisamente porque tenemos ese factor de la atención en nosotros, que esos contenidos insanos se manifiesten en nuestra conciencia. El Buda descubrió hace más de 2500 años de que la atención es incompatible con los contenidos insanos de la conciencia. ¿Qué significa que es incompatible? Significa que no puede coexistir en un mismo momento con los contenidos insanos. Por ejemplo, cuando ustedes están meditando, si ustedes están observando, por ejemplo, a veces uno observa contenidos insanos, a veces uno está enojado, uno está triste, uno está preocupado, etc. Cuando uno observa eso, eso que uno está observando pertenece al pasado. La atención pertenece al presente. Entonces, a través del cultivo de la atención, entonces nosotros logramos el primer objetivo, que es evitar que estos contenidos insanos se manifiesten en la conciencia. Por esa razón nosotros meditamos. Y por esa razón la meditación, a lo mejor no habría que llamarla meditación. Porque muchas veces cuando uno dice meditación, la gente cree que está sentado en un cojín, observando. En realidad, el cultivo de la atención es algo que uno tiene que realizar durante todo el tiempo que uno está despierto. No desde el momento que uno se despierta hasta el momento que uno se va a dormir. Porque estos contenidos insanos no vienen solamente cuando uno está aquí en el monasterio haciendo un retiro, meditando. Esos contenidos se le presentan a uno en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Entonces, por esa razón uno tiene que tener esa arma, ese escudo, como el Buda dice, el guardián de la atención. Entonces, a través de la atención, entonces nosotros vamos a lograr un primer objetivo, que es que cuando nosotros tenemos atención, nosotros vamos a evitar la manifestación de esos contenidos insanos. Y el segundo objetivo que nosotros vamos a lograr es que si nosotros, por cualquier razón, perdemos ese contenido de la atención y surgen contenidos insanos, la atención, en el momento en que hace ese contenido parte, ¿no?, de la observación, ese contenido desaparece. Entonces, por un lado, la atención tiene la función de evitar que surja. Pero si por cualquier razón surgen esos contenidos insanos, la atención y el esfuerzo, el recto esfuerzo, tienen la función de quitar. Entonces, de esa manera, nosotros trabajamos con esos contenidos de la conciencia que son el origen de todas las acciones que nosotros realizamos. Entonces, tenemos, digamos, dos frentes aquí, en esta batalla, por decir así, si uno quiere llamarlo. O sea, por un lado está el frente de la ética, que va a cuidar nuestras acciones físicas y verbales de tal manera de que no causemos sufrimiento a los demás, que protegemos a los demás. Y por otro lado tenemos el frente del cultivo de la atención, que es puramente interno, que es puramente mental. Y este frente, que es el cultivo de la atención, va a permitir que esos contenidos se manifiesten menos nosotros. Y ahora en julio estuve en Chile, invitaron a una universidad en el departamento de psicología a dar unas pláticas acerca del budismo y la psicología y la mente y todo eso. Entonces lo que le estaba comentando ahí es de que sería bueno hacer un análisis, un estudio de tomar una muestra de individuos y analizar en el periodo de un día la cantidad de contenidos insanos de la conciencia que cada uno de estos individuos tiene. Ahora, si nosotros logramos reducir, o sea, el concepto de salud mental ahora, ¿no? Si nosotros logramos reducir esos contenidos insanos, no sé, en un 10, en un 20, en un 30%, en un individuo, nosotros vamos a ver que esa persona va a experimentar, o sea, un mayor bienestar mental, psicológico, emocional. Porque todos los problemas, yendo del extremo de problemas hasta trastornos, digamos, psicológicos, tienen su origen también en esos contenidos insanos de la conciencia, de acuerdo con el budismo. Por supuesto que puede haber otras condiciones, ¿no? Porque puede haber condiciones orgánicas, etcétera, pero en realidad nuestro bienestar psicológico y emocional está directamente relacionado con los buenos estados mentales que nosotros tenemos, inversamente relacionado con los contenidos insanos de la conciencia. Entonces, si nosotros logramos, a través del cultivo de la atención, a reducir la ocurrencia o la manifestación de estos contenidos insanos, nosotros vamos a tener bienestar, menos sufrimiento. ¿No? Y en la medida que nosotros tengamos bienestar y menos sufrimiento, ¿no? O sea, uno en esta existencia es difícil decir que la felicidad es posible o es totalmente posible, ¿no? Porque, o sea, todo es impermanente, pero hay grandes diferencias cómo uno puede vivir con relación a cómo otro puede vivir, ¿no? O sea, uno puede vivir miserablemente, ¿no? O uno puede vivir una vida, o sea, digna, con lo mejor que se puede lograr con lo que uno tiene en estas condiciones del mundo. Entonces, por esa razón, a través de la práctica del cultivo de la atención, nosotros podemos lograr, a nivel emocional, espiritual, psicológico, o sea, no solamente equilibrio, sino también bienestar y felicidad, como realmente se entiende en el mundo este bienestar y felicidad. Entonces eso es, digamos, el otro objetivo fundamental de la práctica de la enseñanza del Buda. O sea, entonces el primer, nosotros podemos resumir esto en dos cosas. La primera responsabilidad nuestra es no causar sufrimiento a los demás, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros no podemos, es ineludible nuestra responsabilidad. Los demás son iguales que nosotros. O sea, de que es inaceptable, de acuerdo con la enseñanza del Buda, causar sufrimiento a los demás, independientemente del motivo. Y el segundo propósito, el segundo objetivo es eliminar el sufrimiento de uno mismo. Y eliminar el sufrimiento de uno mismo se logra a través del cultivo de la atención, se logra a través de reducir la incidencia o la manifestación o la ocurrencia de estos contenidos mentales insanos de la conciencia. Entonces, en la medida de que uno tenga menos eso, uno está mejor. O sea, de que mientras menos impurezas mentales uno tenga, uno es más feliz. Todo está bien. Mientras más impurezas mentales, uno tiene una vida más miserable, tiene más estrés, tiene más problemas, tiene más conflictos, etc. Entonces, ese es el segundo trabajo que nosotros tenemos que realizar. Mucha gente se cree que uno ya está configurado desde que nació, de cierta manera, y esa es su personalidad, y ya, o sea, esa configuración, ¿no? No se puede cambiar, pero en realidad, de acuerdo con la enseñanza del Buda, las cosas que nosotros estamos configurados mal, o sea, tenemos que cambiarlas, ¿no? O sea, de que, entonces es importante reconocer eso, ¿no? Porque si uno parte de una creencia errónea de que uno está configurado y así se fue hecho y así va a terminar, ¿no? Entonces, bueno, entonces no vengan un retiro, no vayan a meditar, no, porque en realidad no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, si uno parte de la creencia correcta de que, bueno, que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Que esa configuración no es todo perfecto, ¿no? ¿No? Entonces uno puede darse cuenta de decir, no, estas cosas, ¿no?, que tengo que cambiar. Entonces uno va a trabajar de tal manera de tener, o sea, unas mejores condiciones, ¿no? Desafortunadamente, a nosotros no nos educan de esta manera. O sea, uno después, cuando se hace mayor y aprende, o sea, uno se da cuenta de estas cosas, ¿no? Pero, o sea, en la escuela habría que enseñar precisamente esto, ¿no?, acerca de cuáles son los contenidos insanos. Esto no tiene nada que ver con religión. O sea, esto tiene que ver, o sea, con bienestar mental, psicológico, emocional, con equilibrio, ¿no? Porque estas cosas son iguales en todas partes, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Los contenidos insanos no son culturalmente relativos, ¿no? Y de que, o sea, el enojo aquí está bien y allá está mal, por ejemplo. No, siempre, o sea, esos contenidos insanos son nocivos. Son nocivos para nosotros cuando nos tenemos y se manifiestan en nuestra mente, y son nocivos cuando hacen que hagamos cosas que causan sufrimiento a los demás. Entonces eso es un poco la perspectiva de la enseñanza del Buda desde la mente, ¿no? Entonces nosotros podemos enseñar el Dhamma o lo que el Buda enseñó de distintas formas, pero si ustedes se ponen desde ese ángulo, ¿no?, si ustedes se analizan a sí mismo de esta manera y analizan a los demás de esta manera, entonces ustedes van a ver, ¿no?, cómo es la situación, ¿no?, y qué es lo que hay que hacer con relación a esta situación, ¿no?, para mejorar las condiciones, ¿no?, de cada uno de nosotros y cómo nosotros relacionamos con relación a los demás. Ahora, ¿pero cuánta gente hace esto? No, o sea, esa es una pregunta importante, ¿no? Porque uno ve, o sea, la cantidad de sufrimiento que hay causado por los seres humanos. O sea, que a uno le cuesta entender, ¿no?, que todo lo que se está viviendo y todo ese sufrimiento que está ocurriendo. Entonces, por esa razón es tan relevante todo esto. O sea, para que uno, digamos, asuma la responsabilidad y ponga en práctica esto a partir de este momento en adelante, sobre todo con relación a las enseñanzas éticas, con relación a las enseñanzas de la mente. Es muy importante eso, pero si uno quiere, o sea, uno puede esperar o no lo puede hacer. O sea, afortunadamente todos ustedes están haciendo eso, ¿no? Entonces, la razón por la cual nosotros estamos practicando meditación, estamos meditando, es precisamente en un primer nivel para eso que le estoy explicando ahora. Porque cuando nosotros tenemos atención plena y tenemos continuidad en la atención plena, esos contenidos insanos no tienen oportunidad de ocurrir en nosotros. Entonces esa es la razón psicológica, podríamos decir, la justificación psicológica del cultivo de la atención. Por supuesto de que cuando uno cultiva la atención y los contenidos insanos de la conciencia ya no surgen tanto, no se manifiestan tanto en la conciencia, entonces uno va a poder ver que todas esas experiencias que uno tiene tienen la característica de impermanencia. Entonces uno pasa a otro nivel, que es que uno ve la realidad tal cual es. Entonces digamos, podríamos decir que es el segundo nivel del cultivo de la atención, que es llegar a comprender o percibir o experimentar la realidad tal cual es. Entonces uno va a ver la realidad sin distorsiones, porque nosotros normalmente vemos la realidad con distorsiones. Nosotros vemos la realidad muchas veces como permanente, porque no tenemos el suficiente desarrollo de la atención y la concentración. Entonces, por supuesto de que, pero el primer logro que uno va a tener es la menor manifestación de impurezas mentales y, por lo tanto, bienestar mental, equilibrio psicológico y emocional. Entonces eso ya es un gran logro que uno va a obtener a través del cultivo de la atención. Y si uno continúa ese camino, uno va a avanzar aún más, porque va uno a percibir las cosas sin distorsiones. Entonces de esa manera uno va a aún progresar más, de un nivel psicológico a un nivel espiritual. Entonces eso es una especie de resumen de lo que quería compartir con ustedes esta noche. Y, o sea, en realidad en el budismo no hay mucho más que eso. Por supuesto de que, bueno, es una gran tarea que uno tiene por delante, pero todo lo que hemos platicado y expuesto esta noche es lo esencial y fundamental de lo que el Buda enseñó hace más de 2500 años y que está registrado en el Tipitaka o en el Canon Pali. O sea, cualquier otra cosa, o sea, es secundaria con relación a lo que nosotros hemos hablado. Entonces ahora, o sea, uno tiene la tarea por delante de, ¿no?, practicar esas dos cosas tan importantes que son la ética y el cultivo de la atención. Ok, voy a dejar entonces he hablado 58 minutos. Entonces ahora, si alguien quiere preguntar algo, por favor. Entonces voy a dar la oportunidad para...